Marco. Realmente he disfrutado la oportunidad de compartir este estudio con ustedes. Sé que abrir la palabra de Dios y ver la historia de Jesús siempre será un buen uso del tiempo. Espero que haya sido tan útil para ti como lo ha sido para mí. Espero que sigamos recordando Marcos 1:1, el principio del Evangelio de Jesucristo y el Hijo de Dios. Y ahora estamos en una sección del libro donde parece que incluso aquellos que creen estas palabras no entienden lo que significa. Es un gran comienzo si creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creer que la vida de Jesús es una buena noticia también es un gran comienzo. Pero Jesús desea y espera que lo veamos claramente. Cuando no vemos a Jesús claramente, comenzamos a usar nuestros propios deseos para determinar lo que es bueno y malo. Usamos nuestros propios pensamientos para determinar lo que Jesús quería que hiciera y lo que debería suceder. Estos pensamientos se aplican a nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestro entretenimiento. Los aplicamos a nuestras metas y ambiciones en la vida. Incluso lo aplicamos a la política y al gobierno. Debemos aplicar la vida y las enseñanzas de Jesús a todo lo que hacemos, pero primero debemos tener una comprensión clara de lo que Jesús está enseñando. ¿Cuáles son sus expectativas para mí? Los líderes religiosos pensaron que Dios quería que recuperaran el control de Israel y gobernaran con poder bajo el Mesías. Debido a que querían tanto esto, rechazaron a Jesús y sus enseñanzas. Pensaban que Jesús no podía ser el Mesías porque no seguía sus planes. Los apóstoles también lucharon con los deseos de las cosas terrenales que los hicieron ver a Jesús incorrectamente. La idea de que Dios quiere que yo sea feliz es un tema que surge cuando nos vemos a Jesús claramente. Pensamos que las posesiones terrenales y las relaciones que disfrutamos son las cosas más importantes. Pensamos, esto es lo que Dios quiere para mí. Creo que Dios quiere que nuestros deseos sean satisfechos, pero Él quiere que nuestros deseos sea para Él y para su reino. Otra lucha de los discípulos fue que asumieron que Jesús solo era capaz de hacer ciertas cosas, lo que limitó su comprensión de Él. Podemos ser atrapados en esta misma mentalidad. Podemos creer que el Evangelio solo es capaz de llegar a algunas personas. Otros están demasiado lejos de Dios para que el Evangelio los cambie. Podemos creer que no podemos salir de cierto pecado porque yo solo lo suficientemente fuerte. Yo no soy suficientemente fuerte. Eso es ver a Jesús como un Mesías limitado y un rey limitado. Cuando no vemos a Jesús claramente, usaremos sus enseñanzas como sugerencias en lugar de la verdad autoritativa. La gente a menudo dice cosas como, Jesús realmente no habló sobre la homosexualidad. Así que estaba de acuerdo con eso si se hace con amor. Pero Jesús define claramente lo que es una relación sexual aceptable en Marcos 10. Debemos estar constantemente mirando de cerca a Jesús para estar seguros de que realmente le estamos sirviendo. De lo contrario, podemos estar en peligro de usar a Jesús para sentirnos bien con nosotros mismos mientras servimos a nuestros propios deseos. Y en el capítulo 7 terminamos la última clase con la historia de un hombre al que Jesús le abrió las orejas y la boca. Jesús está trabajando para abrir las orejas de la gente para entender su enseñanza. Los discípulos eventualmente entenderán a Jesús y sus enseñanzas. En Pentecostés, en Hechos 2, sus bocas se abrirán para proclamar a Jesucristo y su enseñanza. Aquí, al comienzo del capítulo 8, vemos que Jesús nuevamente hace un milagro donde alimenta a una gran cantidad de personas con una cantidad muy pequeña de comida. Hay algunas diferencias y similitudes entre las historias. Esta historia y la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. Leamos el texto y luego veamos lo que aprendemos de este relato del ministerio de Jesús. Y como dije, estamos en Marcos 8. ¿Quién puede leer versos 1 a 10?
En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues alguno de ellos ha venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los dio dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos mandó a estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta.
Gracias. Okay. Como dije, hay diferencias entre este milagro y el milagro en capítulo 6 con el 5,000 hombres. ¿Cuáles son esas diferencias? Si recuerdas.
Uno, que en el anterior fueron los discípulos que dijeron a Jesús que estas personas estaban cansadas y que tenían que darle de comer.
Sí, muy bien, muy bien.
Y ahora es Jesús el que bendice a sus discípulos.
Sí. Muy bien, es la última diferencia en mi lista aquí, pero muchas gracias, está bien, sí. Tenemos una diferencia en qué persona sabe, okay, o hablan primero. Jesús en el primero y los discípulos aquí. Vice versa. Sí.
Quizás una diferencia es que en el capítulo 8 ellos ya tienen la experiencia de Jesús multiplicar el pan que no tenían en el capítulo 6.
Sí, muy bien. ¿Qué es una diferencia que es muy fácil a ver?
Los panes eran menos.
Sí, eran más panes.
Más panes en este. Y
en este.
Eran menos. Y eran más gentes en el anterior.
Sí. En el capítulo 6 hay 5,000 y en 8 hay 4,000. Sí. Entonces, creo que posiblemente es más fácil porque tenemos más padres y menos personas. Y al fin de la historia, ¿qué es la diferencia?
Que todos quedan satisfechos.
Sí, pero es la misma en ambos. En ambos es la misma. ¿Qué tienes después? ¿Qué tienen después de
7 canastas?
7. Y en capítulo 6 hay 12. Sí. Y yo creo que cuando Jesús ve a la gente hambrienta y les dice a los discípulos que no puede enviarlos lejos sin comer, que esto es importante porque es como Jesús está preguntando a sus discípulos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Esto puede parecer el mismo milagro que antes, pero creo que Jesús está tratando de señalar algo a sus discípulos. Tenga en cuenta que la comida le sirve de la misma manera ambas veces. Jesús se lo da a los discípulos y los discípulos se lo dan a la gente. Los discípulos fueron los que vieron el milagro más claramente que todos los demás. Literalmente vieron la comida multiplicarse en sus manos. Jesús da a los discípulos una oportunidad esta segunda vez para aprender de la alimentación de los 5,000. Entonces, ¿qué están aprendiendo?
De su compasión.
¿Compasión? Okay. Para los...
El ser humano.
Personas que están... que tienen hambre. Sí. Creo que ellos... yo creo que Jesús tiene compasión cuando él... ve las personas que para 3 días... fueron con él
muy lejos de su casa
sí, y si ellos salieron, es posible que ellos pueden faint, desfallecer. Perfecto. ¿Qué más?
Otra cosa sería que nuevamente les muestro que para él no hay nada imposible.
Sí. No hay nada imposible. ¿Con quién?
Con los necesitados.
Con
las personas que estaban ahí.
Si los discípulos tienen quién con ellos.
A Jesús.
Jesús. Ellos necesitan confiar en Jesús. Están aprendiendo a confiar en Jesús. En ambas ocasiones los discípulos dicen que es imposible alimentar a muchas personas. La primera vez dicen que... ¿cuánto cuesta? Para 5,000 hombres. ¿Y qué dicen este tiempo? No hay comida cerca. Ambas excusas son porque no confían en Jesús para proveerles lo que necesitan. Jesús espera que alimenten a la gente en ambas ocasiones. No creen que sea posible hacer lo que Jesús les está pidiendo que hagan, pero no creen que puedan hacerlo porque no ven que Jesús está con ellos. Es la misma falta de fe que tenían en la barca en el capítulo 4. Se olvidaron del que tenía control incluso sobre el viento y el mar. Vieron a Jesús con ellos, pero no vieron a Jesús como el que tenía el control de la situación. Y como dije, es aún más fácil en esta ocasión porque hay menos gente y hay más comida. Podríamos estar un poco frustrados con los discípulos. ¿Cómo podrían cometer ese mismo error 2 veces? Y ambas veces Jesús dice alimentar a la gente y ambas veces vayan exactamente de la misma manera. Bueno, me gustaría preguntarte si tienes alguna vez has sido culpable del mismo pecado más de una vez. Dios dice, no mientas, ama a tus amigos, enójate y no peques, no huires a tu hermano, perdona a tu hermano, no te llenes de vino fuerte, ama al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Alguna vez has violado alguno de esos o otros mandamientos del Señor más de una vez? Sé que he repetido un pecado varias veces antes. Aunque conocía el mandato de la palabra de Dios de no hacerlo, aunque sé que Jesús está conmigo, aunque sé que ninguna tentación me ha alcanzado, sino la que es común al hombre y es fiel Dios, que no permitirá que me piensen más allá de lo que puede, sino que con la tentación también proporcionará el camino de escape para que pueda soportarlo. Y aún si he caído en esos pecados más de una vez, es porque no confío en que Jesús me dará la fuerza que necesito para hacer lo que debo hacer. Es porque pienso simplemente no puedo manejar esto. Puedo decirles que cuando he caído en el mismo pecado otra vez, nunca sucedió porque honestamente estaba orando a Dios por fortaleza. Sucedió cuando asume que Dios no iba a hacer mucho de nada. La verdad es que cada mandamiento que el Señor da también nos da el poder de obedecerlo. Y si no entendemos exactamente cómo hacerlo, entonces no decimos, es imposible hacer eso. Miramos la palabra de Dios para tener una mejor comprensión de cómo lo hacemos. ¿Qué pasaría si la respuesta del discípulo a Jesús fuera, Jesús, sabemos que todas las cosas son posibles contigo? Enséñanos cómo alimentarlos. Yo creo que esta es una respuesta que es mejor, y es una respuesta que nosotros podemos tener cuando no sabemos cómo hacer cosas que están difíciles en nuestras vidas. Cosas que Dios da mandamientos que son difíciles. Dios también da el poder para hacerlos. Cuando estaba en la universidad, recuerdo a un compañero de cuarto, recuerdo a un compañero de cuarto hablando de ir a una iglesia con su novia y que el orador estaba predicando abstinencia a menos que estés casado. Esta es clara una enseñanza bíblica según Hechos 15, Hechos 21, e incluso la veremos en Marcos 10. Y mi compañero de cuarto se rió y dijo, eso es imposible. Deben estar enseñando que debemos tener cuidado con quien tenemos relaciones sexuales y estar seguros de que las conocemos bien. Porque también haya mencionado algo sobre el amor, no puedo recordar todo su razonamiento. Pienso en esa discusión a menudo. ¿Es posible obedecer los mandamientos de Dios? No si estoy confiando en mí mismo. Al igual que estos discípulos no podían alimentar a estos miles de personas sin que Jesús les diera la autoridad. Efesios 6 dice que no podemos luchar con principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, a menos que nos pongamos, ¿qué?
Nuestra armadura.
Toda la armadura de Dios. Al igual que los discípulos, necesitamos saber que Jesús nos da la fuerza para obedecer sus mandamientos, sin importar cuán difíciles pueden parecer. Preguntas o comentarios de los primeros 10 versículos sobre el alimentación del cuatro.
Sí. En este tiempo, cuando estaban los discípulos, ya era la segunda o la tercera vez, ¿verdad? Estaban aprendiendo. Y aún aquí, ya Jesús le había mostrado que les había dado a más gente de comer. Y aquí volvieron a dudar de él. Y nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos pasando situaciones o preocupándonos por algo que nosotros no podemos resolver. Uh-huh. Entonces, ¿de qué nos sirve preocuparnos, verdad? Si el que todo lo puede, lo va a arreglar de una u otra forma. Y si Él desea que nosotros estemos tranquilos, podemos hacerlo en Él, porque Él nos da la fuerza.
Sí, yo creo que yo entiendo. pero, sí, no podemos hacer todo para cada persona que están cerca de nosotros, que tienen problemas, que tienen dificultades. Podemos ayudar personas. ¿Es qué estás diciendo? ¿Sí o no?
O sea, yo si me preocupo por algo,
sí.
No tengo por qué preocuparme, porque yo sé que Dios y el Señor Jesucristo me van a ayudar a resolver esa situación.
Sí.
Si yo lo dejo en manos de Él,
sí.
Yo sé que Él lo va a hacer.
Podemos tener
una
paz.
O otra manera, Él va a resolverlo.
Sí.
Y aquí nos enseña que en estos momentos los discípulos ya habían visto un milagro de darles de comer a tanta gente.
Sí.
Y esta ocasión vuelven otra vez a dudar. O sea, nosotros no tenemos que dudar del poder de Jesucristo, del poder de Dios. Porque si Él mora en nosotros, tenemos que tener la paz. Si nos preocupamos o queremos hacer algo por nosotros mismos, no vamos a solucionar nada.
Pero yo creo que aquí, en este ejemplo, tenemos un mandamiento de Jesús para sus discípulos. Cuando tenemos un mandamiento de Jesús, tenemos el poder de Jesús de hacerlo. Como no peca en esta manera. No peca porque no puedes tener una relación sexual afuera de matrimonio. ¿Ok? Es muy difícil, es imposible. Porque yo quiero muchas cosas en mi cuerpo. Y son cosas que Dios me da. Pero es el mandamiento de Jesús. Es el mandamiento de Dios. Y tenemos el poder, no en mi cuerpo, no en mi...
En
mi poder. Es porque Jesús da paz en mi vida, porque yo tengo a Jesús en mi vida, no esta relación.
Sí, eso te quise dar a entender.
Brian,
sí.
Aquí en esta porción no menciona nada que la gente estuvo con Jesús porque hacía muchos milagros y sanaba. No dice nada. Más bien se muestra una gran necesidad espiritual por estar con él 3 días.
Sí.
Un hambre y sed.
Sí.
Pues de eso.
Las escrituras nos dicen mucho sobre el la mentalidad de la gente, pero si ellos fueron con Jesús para 3 días, y probablemente en el principio tuvieron comida, pero después de 3 días probablemente no hay más comida, y ellos fueron con él hasta el tercer día, y saben que si ellos vinieron a su casa, probablemente fue muy muy difícil. Entonces yo creo que probablemente sus mentes fueron mejor de las personas que solo quieren ver milagros y solo quieren comer comida también. Pero no sé, pero yo creo que este detalle de 3 días es un gran indicador.
Yo creo que sí, o sea, ¿dónde están también? Para mí es interesante, porque dice, ellos preguntan, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el
¿qué versículo?
En el versículo 4. Okay. La respuesta de los discípulos a Jesús es, estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar pan? Que es interesante porque en el capítulo 1 Jesús estuvo en un desierto con hambre, con la habilidad de poder hacer pan para él mismo, y él no lo hace en ese capítulo, en ese instante, pero aquí sí lo hace. Estamos mencionando, ¿no?, la compasión que él tuvo para con estas ovejas, que él aún ni tuvo para él mismo cuando estaba en el desierto, para darse a sí mismo de comer. Yo creo que es interesante de ver el amor y la compasión que Dios tiene para nosotros. No es como que Dios nos está dando lo que sobra, las migajas. Él nos está dando su amor, su compasión, que aún cosas que él se negó a sí mismo y estuvo por 40 días con hambre, se lo dio a estos discípulos después de 3 días, a esta multitud después de 3 días en un desierto. Creo que es interesante de notar la compasión de Dios para con nosotros, y aún con nosotros en el día de hoy también, incluso.
Sí. Y Dios sabe también que necesitamos, no solamente espirituales, pero cosas físicas. Y tenemos prometidas para las cosas que necesitamos, no queremos, necesitamos los alimentos. Y Él tiene compasión porque Dios fue aquí en este mundo con hambre. Y otra, hay un mano.
¿Sí? Estoy pensando en el punto de hermana Sara y también de Bill, pero pensando en el pensamiento de la gente, porque el capítulo 6 dice que es como abejas, siguiendo a Jesús.
Sí.
Y es el contrario de la reacción de los discípulos, que ellos tienen preguntas para Jesús y la gente no dice nada, preguntas.
Sí.
Entonces, yo pienso también es como buscando, y el texto no dice de eso, pero es, yo quiero esperar que la gente es como buscando para la comida más importante.
Sí, 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 la comida física.
Sí.
La comida espiritual. Sí. No,
es
lo importante. No. La única problema yo tengo es en Juan, cuando está hablando sobre esto, al fin de este milagro, what did they want, Jesus? What did they want to do, Jesus?
¿Qué quieren hacer ellos con Jesús?
¿Qué quieren hacer con Jesús? Primeramente porque él puede dar comida a
le querían hacer rey.
Sí, sí. Y ellos están pensando físicamente en este punto. Entonces, no sé si ellos están pensando sobre cosas espirituales, pero después de este milagro, él puede dar comida de muchas personas con solo 7 panes, él puede alimentar una guerra, un ejército con nada. Podemos tener mucho poder sobre los romanos si no necesitamos alimentar nuestro ejército, porque Jesús puede hacer esto. Entonces, este es que Juan adds.
Agrega
a la historia. Entonces, yo creo que como los discípulos, ellos tienen los momentos que están buscando para el comida espiritual. Y a veces ellos están ciegos porque están mirando a las cosas físicas.
Una cuestión. En el capítulo 6, en comparación al capítulo 8, la multitud son de partes diferentes. En el capítulo 6 son judíos.
Uh-huh.
Y bro, porque lo quieren ser rey, una nación gentil, no haría eso con un hombre judío.
Uh-huh.
Pero en el capítulo 8, él estaba en Tiro, pasó por Sidón,
uh-huh,
llegó a la región de Decápolis, que me imagino como quiera es una área gentil, uh-huh, me imagino.
Uh-huh.
No tenemos mención de que él ha llegado a estar con los judíos de nuevo. Yo no sé, es una pregunta. ¿Piensas tú que estar en una región gentil como quiera? Entonces, ¿aún la multitud es diferente?
No sé, porque en versículo 1, en aquellos días, no sé si están días muchos después de capítulo 7.
Yo lo leí en aquellos días,
ajá,
cuando él estaba haciendo lo que él estaba haciendo, uh-huh, en aquellos días.
Sí. No sé si ellos quieren hacer Jesús su rey, porque entonces yo creo que hay judíos aquí, porque después de eso los fariseos dicen sí, okay, tú das pan, pero das pan del cielo,
uh-huh,
como Moisés. Y entonces yo creo que hay judíos,
okay,
dentro de las personas, o muy cerca, porque ellos saben, él hace este milagro. Y si él hace este milagro, necesitamos luchar con él, porque muchas personas saben que él está haciendo milagros con pan y con los ciegos y más y más.
Okay.
No sé por seguro, pero yo creo que probablemente hay judíos con las personas aquí.
Creo que yo tenía la misma pregunta aquí. Si las mismas personas del capítulo 6 son las mismas, o podría haber las mismas en el capítulo 8 de las que comieron.
No sé. Yo creo que están personas diferentes, porque él fue viajando a otras ciudades, pero no sé.
Entonces, no sería la misma multitud de Juan 6, ¿verdad? Juan 6 se debe identificar con la primera o la segunda alimentación.
Es de los 5,000 o de los...
Son 5 en Juan 6.
Ok, no.
¿Será que lo hizo más de dos veces también? ¿Siempre ha pensado?
Sí, sí, yo... I used to have a good answer for this. Un poco más difícil cuando mi Biblia está en español.
También está sugiriendo que él lo hizo, que lo alimentó 5,000 dos veces y después a 4,000.
Pues nunca lo había pensado hasta ahora, sí, pero solo hizo más de dos veces.
So
sí, es lo que estoy diciendo.
Ok, no sé.
Porque en Juan 6, el...
Juan 6, 10, por la noche.
O quizás está en
bueno, pudo hacerlo dos veces, tres veces, ya no.
En Mateo 6,
Mateo 6,
la alimentación de los 5,000, allí aparece la referencia para Juan 6. Pero en cambio, en el capítulo 8 no aparece referencia más que en para Mateo. Pues,
bueno, también en Juan 6 y Marcos 6 sigue el milagro de andar sobre el mar.
Pero ya hablan del milagro.
Sí, no se puede encontrar.
Necesito mirar.
Pero en no para yo creo que son iguales lo de Marcos 6 y Juan 6, pero en la segunda él cruzó al lado del mar de Galilea, que es lo que dice al principio en Juan 6, que él cruzó al lado del mar de Galilea, y es donde empieza el milagro, al otro lado del mar de Galilea, lo que dice en el segundo milagro en Marcos y en la, no es para confundir más, pero para confundir.
Bueno, el único punto que yo quería hacer con esto es que son dos multitudes distintas, entonces, y la primera con los 5,000, esa multitud está como con sus motivos son más carnales, digamos. Mientras esta multitud en la segunda ocasión parece que tienen más sensibilidad espiritual, porque ahí andan 3 días con Jesús buscando la alimentación espiritual sin estar pidiendo aparentemente.
No, y también ahí en Marcos él dice que había en el primer milagro que alimentó a 5,000 dos peces y 5 panes, y igual sí. Nos da la referencia a la cantidad en Juan, que eran 2 y 5. El mismo milagro es más explicado.
Sí, sabemos que hay dos veces con 4,000 y 5,000, y yo creo que en Juan solo usó uno, sí, es el 5,000, sí. Pero yo creo que Juan está shortening, ¿cómo se dice?
Condensando,
y no usan ambos. Yo creo que es en Mateo que él también tiene las preguntas sobre los 5,000 y los 4,000. Y yo creo que es en Marcos que Mateo que el ¿dónde está el lugar cuando ellos quieren hacer Jesús
el rey?
Es en Juan 6.
Uh-huh. Inmediatamente después del milagro.
Juan 6:15. Sí, okay. Necesito estudiar esto un poco más, lo siento. ¿Sí, Tania?
Yo decía que todos estamos en la misma.
Vamos a más preguntas.
Sí. Necesito mi Biblia rojo. Está en mi casa. Okay, otras preguntas o comentarios.
Lo más importante aquí es que en las dos veces tuvo compasión, ya sea que ellos fueron con deseo de saber más de lo que estaba enseñando o con ¿cómo se dice? Con curiosidad. Uh-huh. Tuvo compasión de ellos y los alimentó. Uh-huh. Y en las dos mencionas que tuvo compasión.
Sí. Y también en los dos él está. Él quiere que sus discípulos hacer la milagro. Él no quiere hacer el milagro. Él quiere que sus discípulos hacer el milagro, porque ellos confiar en Jesús, que ellos pueden hacerlo. Y ambas veces ellos tienen una excusa. No puede hacerlo porque no tenemos suficiente dinero. No puede hacerlo porque está muy lejos. Y ellos no confían en Jesús para hacer el milagro. ¿Hay una otra pregunta o comentario? Porque estamos muy
cansados.
Sí.
Okay, cada milagro, Juan, es así. Que cada milagro que Jesús hace en el Evangelio de Juan, él nunca lo hace solo, él siempre usa a alguien para hacer el milagro.
En Marcos 8, 11 y 12, los fariseos tienen preguntas para Jesús. ¿Quién puede leer los versículos rápidamente, por favor?
Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Es verdad, os digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándoles, se embarcó otra vez y se fue al otro lado.
Gracias. Ok, me gustaría añadir a esto que en el relato de Juan obtenemos un poco más de información sobre la petición de los fariseos. Ellos fue diciendo: está bien, pero Moisés dio a nuestros padres pan del cielo. Puedes hacer una señal desde el cielo. Entonces en el versículo 11 dice que estaban buscando una señal del cielo. Jesús suspira profundamente en su espíritu y dice: ninguna señal será dada a esta generación. ¿Y cuál es el propósito de la señal de McDonald's? Que ves 200 pies en el aire mientras conduces por la calle. ¿Qué es el propósito de esta señal?
Que vayas a comer.
Podemos comer. ¿Podemos comer el señal?
No.
¿No? ¿En el vaso del señal? Un señal solo se utiliza para señalar a otra cosa. Jesús ha hecho muchas señales que apuntan a que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Ha hecho muchas señales que muestran que fue enviado del cielo, pero están tan concentrados en la señal, como el señal del McDonald's, que no podemos comer, en sí que se están perdiendo lo que está señalando. Es otro ejemplo de los fariseos que no ven a Jesús claramente y buscan sus propios deseos sobre los de Dios. Y vemos a Jesús señalando esto a los discípulos en versículos 14 a 21. ¿Quién puede leer 14 a 21?
Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis?
Gracias. Están en el barco y parece que se han olvidado de traer algo de pan para el viaje. ¿Y qué les dice Jesús?
Tuvieron cuidado de la levadura de los fariseos.
De los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Y qué piensan inmediatamente cuando dice esto?
No tenemos pan.
No traemos pan. Siento que Jesús probablemente quisiera suspirar en su espíritu. Jesús se sorprende de su falta de comprensión. Los discípulos parecen tener el mismo problema que tienen los fariseos. Están tan enfocados en las cosas físicas, que no pueden ver la verdad frente a ellos. Ellos malinterpretan las señales que Jesús les está dando y no han aprendido de su enseñanza. Él les dice: son inútiles tus ojos, tus oídos son inútiles. Y les hace repetir los números de los dos milagros que hizo cuando alimentó a los miles. ¿Por qué les hizo repetir estos números? ¿Qué se supone que entienden de esto?
Que recordaran que él hizo el milagro de hacer que comieran tanta gente de poco pan y de poco pescado.
Sí, ¿y qué es el propósito de eso? Sí, ellos entienden eso.
Que aprendan.
temprano les dijo usted.
Y ellos estando con Jesús todo esto,
sí. Sí, sí. Él no está preocupando con pan. No es el propósito del milagro. Teníamos más de lo que podíamos comer con solo unos panes y unos pocos pescados. Jesús quería que vieran los peligros de las enseñanzas de los fariseos. Y yo creo que porque él está preguntando estas cosas, es porque ellos saben los números. Sí. Cinco panes. Dos pescados. Sí. Siete canastas. Doce canastas. Sí. Pero ellos no entienden por qué es esto es tan importante. Y es el mismo problema que ellos tienen durante del milagro. No confían en Jesús. No confían en Jesús. Con Él todo es posible. Pero también, si no están preocupado con pan, puedes hacer cosas mejores. Puedes entender cosas mejores de solo el pan. De solo mi trabajo, de solo mi carro o mi amigo. Jesús quiere que ellos entiendan que las enseñanzas de los fariseos y Herodes están como qué?
Levadura.
¿Y qué hace levadura? Sí, si es solo en un ¿cómo se dice en el corner?
En la esquina.
Sí, en la esquina. Después de un poco tiempo, está en todo el pan. Y este es el problema con las enseñanzas de los fariseos y Herodes. Pero, ¿qué enseñanzas de los fariseos y de Herodes?
Pero que ellos confiaban en sí mismos para la salvación, y lo que ellos hacían era lo importante. Y irónicamente querían quedar bien con Dios, querían hacer las cosas para agradar a Dios, pero estaban completamente perdiendo el punto, como dicen en inglés. No, estaban colando el mosquito de ambos.
Sí.
Estaban erróneos, ¿no?
Sí, sí. Pero algunos de sus enseñanzas son buenos. Porque, ¿qué dijo Jesús sobre los... Sí, sí. Entonces, sus enseñanzas están bien. Pero hay problemas con algunos de sus enseñanzas. Vemos esto en capítulo 7, cuando ellos están enseñando las tradiciones de los ancianos sobre la ley. Y estas son enseñanzas que están problemáticas.
Erróneas.
Yo creo que también ellos están... O ellos usaron a Dios para obtener lo que querían. Como la levadura impregna el pan, su orgullo y egoísmo impregnaron lo que hicieron y lo que enseñaron. Usaron sus posiciones como líderes religiosos para obtener lo que querían. Podían sentirse bien con Dios, pero aún así obtener lo que egoístamente deseaban es fácil caer en esto. Si seguimos a Dios porque crea un sentimiento agradable de comunidad, esa es una gran cosa que con la que Dios nos ha bendecido, pero no es por eso por lo que seguimos a Dios. Si es la razón por la que seguimos a Dios, cuando la comunidad cambie y comience a hacer cosas que no son aceptables para Dios, ¿qué hacemos? Aceptaremos. porque solo estamos aquí porque tenemos este tipo de comunidad. Hay muchas razones incorrectas por las que podemos seguir a Jesús y conducirán a acciones corruptas y falsas enseñanzas. Jesús les está enseñando a cuidar esta levadura de los fariseos. Los discípulos están luchando por entender las enseñanzas y las acciones de Jesús. A pesar de que conocían todos los detalles de los dos milagros, no podían ver el propósito detrás de ellos. Necesitaban tener sus ojos y orejas abiertos para poder seguir a Jesús, el Mesías y el Hijo de Dios. No podemos terminar en 8:22-26, pero tenemos suficiente tiempo en domingo.
It fits with the end of the chapter.
Realmente, no. It's we're in the middle of the chapter. I broke the class in the middle of the chapter. Entonces, preguntas o comentarios, lo siento.
Pues estaba pensando en cómo reaccionaron los judíos en Hechos 2. Yo creo que muchas de estas personas que estuvieron acá, que vieron todo esto, que trataron mal a Jesús, todo esto, eso tuvo que haber sido muy doloroso para ellos. Uh-huh. Por eso que el corazón de ellos uh-huh. se confundieron, porque era tan obvio. Pero...
Sí. ¿Qué piensas del 22 al 26?
Que son buenas versículos en el capítulo. Come on, man. We're just, I didn't get done, so we're trying to figure out what we're going to do on Sunday, that kind of stuff. Sí, yo creo que versículos 22 a 26 son importantes de los versículos antes y después. Porque tenemos una historia sobre Pedro cuando él hace su gran confesión acerca de Jesús. Pero él tiene el mismo problema en su confesión, en su mente, que ellos tienen en los milagros de capítulo 6 y capítulo 8, porque ellos no ven Jesús en la manera correcta.